Bueno, vamos a continuar despois da pausa café coa última das ponencias desta mañá, na que falaremos da protección legal e xurisprudencial do patrimonio cultural na nosa comunidade autónoma. Teño a sorte de ter sentada a miña dereita a Dolores Rivera Frade, que me vai axudar nesta labor. Ela é magistrada do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, foi profesora asociada da Universidade de Santiago de Compostela durante os cursos académicos 2006-2007 e 2014-2015, vinculado ao Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado, impartido docencia na materia de Dereito Administrativo, que é a súa especialidade tamén como magistrada no Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Imparte clases en módulos prácticos na Escola de Práctica Xurídica, actual máster de Abogacía da Universidade de Santiago de Compostela. E, bueno, ainda que por deferencia debería ser a primeira en falar, por deferencia e, ademais, por competencia, debería ser Dolores a primeira en falar, vou comenzar eu facendo unha exposición da protección legal do patrimonio cultural na nosa comunidade autónoma e despois Dolores falaranos con exemplos prácticos moi en relación co que previamente comentaremos sobre a protección do patrimonio cultural, sobre cal é a xurisprudencia en relación con isto. Ben, que podo dicirvos da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, esta nova Lei 5/2016 de 4 de maio? Bueno, pois que é a nova edificación sobre a que asenta hoxe o patrimonio cultural. Pero certo que o paraguas protector do patrimonio cultural na nosa comunidade autónoma asentou durante máis de 20 anos nunha lei moi pragmática, que era a Lei 8/95 de 30 de outubro, e que despois de moitos intentos vén de ser derogada por esta nova norma. Bueno, sempre digo que Séneca decía que lo de que as obras se teñen por medio terminadas cando comezan a executarse ben. Eu sempre o digo que me declaro moi admiradora absoluta da Lei 8/95 de 30 de xuno. Por qué? Porque desde o punto de vista xurídico era unha lei que decía moi pouco. E a veces, cando menos dicen as normas, máis flexibles permiten ser na súa aplicación e máis extensivas. Si isto é así, pois, obviamente, se a nova lei asenta sobre os pilares da Lei 8/95, non me cabe senón esperar que se sea unha sólida construcción. Entonces, ao longo da próxima media hora, 20 e pico minutos, pois vou facer unha exposición xenérica, tamén é certo que superficial, da protección do patrimonio cultural, sin entrar nas categorías especiais do patrimonio cultural, que o deixarei para as intervencións máis ínclitas que mañá veremos en relación a algunha tipoloxía de patrimonio cultural. Tampouco vamos a entrar en tipoloxías do patrimonio cultural que quedaron a marxen destas xornadas, desgraciadamente, por falta de tempo, como sería pois, o patrimonio museístico, o bibliográfico, os arquivos, etc. Ben, non vou a revelar, alo menos non inicialmente, si a nova lei ten satisfeito non as miñas expectativas. Non? Vou acudir a ese latinismo xurídico de que non is in actis, non is in mundo, que non digo, non o digo, e que vostedes pensen se hai outro cantar. Non? Vou me limitar a presentar esta edificación, este edificio, que no que nos movemos habitualmente, aqueles que pois, temos que velar por aplicación da normativa, en certo modo, do patrimonio cultural. Ben, dos alicerces das competencias a nivel internacional, europeo, estatal e autonómico xa vimos de falar, así que vou directamente a entrar no edificio, non? Ben, antes de entrar no edificio, convén contemplar un pouco cal é a estructura exterior dese edificio e podemos comenzar fundamentalmente polo seu obxecto. O obxecto da lei é a protección, a conservación, o incremento, a difusión, o fomento do patrimonio cultural de Galicia de forma que a lei lle sirva á cidadanía como ferramenta de cohesión social, desenvolvemento sustentable, fundamento de identidade cultural do povo galego, así como instrumento para investigación, valorización, transmisión a xeracións futuras do devandito patrimonio. Que me gustaría destacar a mí? Bueno, gustaríame destacar algo que xa dixen esta mañá na presentación do curso, o feito de que a lei fai referencia ao patrimonio cultural como elemento de cohesión social e de desenvolvemento sustentable. Isto é moi importante porque esta nova lei é unha lei que olla ao urbanismo por encima de outras disciplinas, pero tamén a outras políticas sectoriais. É importante que o patrimonio cultural, dende esas outras políticas sectoriais, se vexa como un elemento integrador e non como un obstáculo. Isto é algo que xa manifesta a lei na súa propia intención. A lei define o patrimonio cultural como o constituído polos bens mobles, inmobles, manifestacións e materiais que polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, paleontolóxico, etnolóxico, antropolóxico, industrial, científico, técnico, documental e bibliográfico, deban ser considerados como de interese para a permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega a través do tempo. Aquí podría enlazar, como decía Carmen, que non entendo moi ben porque no Estatuto de Autonomía limitamos o interés da comunidade autónoma e porque seguimos facéndolo todavía máis cando definimos o obxecto do patrimonio cultural. Fálanos de bens mobles, de bens inmobles ou de manifestacións inmateriais, e teño que decir que é certo que a nova lei parte do recoñecemento do patrimonio industrial e do patrimonio científico por primeira vez e dun importante pulo do patrimonio material. Veremos como por primeira vez, por exemplo, se fala da lingua galega como patrimonio inmaterial ou se fala da toponimia. Pero sí é importante recalcar que creo que comete a norma un erro, creo que non está aquí, non o puxe no PowerPoint ese artigo, cando fala concretamente de manifestacións ou define o patrimonio material como manifestacións ou bens que se atopen en Galicia con independencia de onde fosen creados. Gustaríame aquí enlazando tamén co que acabamos de ver das competencias co patrimonio cultural e patrimonio cultural galego e de interese de Galicia, aínda que se atope no exterior. Por lo tanto, se hai un primeiro erro na adición da norma. De feito, posteriormente hai un mandato ao Poder Executivo de que procure o retorno á Comunidade Autónoma de Galicia do patrimonio cultural que se atopa no exterior. Ben, como todos os edificios, cando penetramos nel, hai un pórtico, hai un umbral, hai, se o queremos, un vestíbulo. En ese vestíbulo é moi importante que aprendamos a movernos, porque se comprendemos este vestíbulo podemos comprender como é a protección do patrimonio cultural na nosa Comunidade Autónoma. Comeza ese vestíbulo por facer referencia a algo que xa dixen, as políticas sectoriais. É fundamental que en todas as políticas sectoriais se teña en conta o patrimonio cultural. Menciónase expresamente a educación, isto é algo fundamental, o tema da educación en relación ao patrimonio cultural. Está claro que non estamos a facer as cousas ben, todavía vimos de ver ataques que acaba de sufrir a Catedral de Santiago de Compostela, pero tamén se citan o urbanismo, a paisaxe, o medio ambiente, o desenvolvemento rural e a ordenación do territorio. Non vou insistir máis nisto, bueno, ou vou insistir todavía máis a tarde, que é fundamental que estas disciplinas contemplen o patrimonio cultural como un elemento integrador. E xa temos un mandato específico na norma. Unido a iso, falase da necesidade da colaboración administrativa. Decía antes que esta é unha norma que tende a aproximarse ao urbanismo. E desde este punto de vista tamén unha norma que delega moita das facultades que hasta ese momento tiña a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural nos concellos. Por qué? Porque os concellos son aqueles que teñen o patrimonio cultural máis próximo e que, por lo tanto, poden adoptar con moita máis rapidez que a comunidade autónoma medidas cautelares de protección do patrimonio cultural que se atopa no respectivo término municipal. Evidentemente, a colaboración co Estado por materia competencial, como acabamos de ver con Carmen, que tamén se recalca sobre todo na materia de expoliación e exportación do patrimonio cultural. O tema da acción popular, a que se refire? Bueno, pois refírese fundamentalmente ao conxunto, a carta de dereitos e deberes dos cidadáns en relación ao patrimonio cultural. É bastante semellante a que existía na lei anterior, se ben é certo que se aplica na nova norma algunhas cuestións derivadas da experiencia fundamentalmente litixiosa que tivemos en relación ao acceso ao patrimonio cultural. Deste tema vai nos falar Dolores extensamente da jurisprudencia existente, pero é importante o tema do acceso cultural que está neste momento en boga e que sabedes que bueno, pois, está relacionado con outras cuestións como o dereito á liberdade de culto, o dereito á intimidade persoal e familiar, ou incluso pois, a masificación dos destinos turísticos, os límites que poden establecerse. E concretamente, dentro da norma, destaca o recoñecemento do dereito que ten calquera persona a acudir ante as administracións públicas en defensa do patrimonio cultural. Aquí hai un cambio de dicción entre a nova norma e a anterior, porque a anterior norma permitía non solamente acudir ante as administracións públicas, sino ante os tribunais de justicia. E unha das primeiras cuestións que surdiu é se con isto se diluía a acción popular ou pola contra non é así. Ben, eu entendo que non se dilúe a acción popular, primeiro, porque sería absolutamente imposible. O patrimonio cultural non é algo solamente de interese da comunidade autónoma. Vimos que tamén o Estado pode intervir, pero incluso a nivel supranacional pode intervirse en defensa da protección do patrimonio cultural. Pero ademais é que se se pode acudir a vía administrativa, vai se poder acudir a vía jurisdicional e despois veremos con Dolores como en moi pocas contadas ocasións existe unha falta de reconhecimento da legitimación para acudir ante os tribunais en defensa do patrimonio cultural. Existe ese mandato, como vos decía, de que o Poder Executivo traiga o patrimonio cultural que se atopa fora de volta para Galicia e recollese a colaboración coa Iglesia Católica. Bueno, unha colaboración coa Iglesia Católica que tamén foi polémica durante a tramitación da norma porque se sinalaba que porque non se facía referencia a outras confesións religiosas. Home, pois non estaría de mal que se tivese recollido algunha previsión de cara ao futuro, pero certo é que a maior parte do noso patrimonio cultural se atopa en mans da Iglesia Católica e que coa Iglesia Católica se ven colaborando desde a asinatura dos convenios de colaboración xa nos anos 80 e viña funcionando, de feito que non de dereito, unha comisión, a Comisión Mixta Xunta a Iglesia, na que se deciden as intervencións que se van a facer sobre os bens do patrimonio cultural que son titularidade da Iglesia Católica. Esa comisión xa se cumpliu o que decía a esta lei, o que di a Lei de Patrimonio Cultural Nova, e é que existe unha regulación regulamentaria da mesma a través do Decreto 84/2017 de 3 de agosto. Así que xa non é unha comisión de feito, sino que xa é de dereito e está regulada. É un dos órganos asesores recollidos na Lei de Patrimonio Cultural para que auxilien a Administración Autonómica na protección dese patrimonio. E é que a lei distingue entre órganos asesores e órganos consultivos. Cal é a diferencia? Bueno, así a priori parece que a diferencia é que os órganos asesores son aqueles que se incardinan na estrutura da propia Xunta de Galicia, os órganos consultivos non están incardinados na nosa estrutura. Como órganos asesores, repito, a Comisión Mixta Xunta Iglesia, os Consellos Territoriais de Patrimonio, o Consello do Camiño de Santiago, o Consello de Valoración dos Bens de Carácter Cultural, as Comisión Técnica de Arqueoloxía ou a de Etnografía, e como órganos consultivos mencionanse o Instituto de Estudios Padre Sarmiento, as Universidades do Sistema Universitario de Galicia e a Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario. Hai un órgano, o Consello Consultivo de Galicia, que é un órgano previsto no Estatuto de Autonomía, o que se atribuye a doble natureza de órgano asesor e de órgano consultivo. Comentaba antes que si algo caracteriza esta norma é que fai un pulo importante do patrimonio material e que por primeira vez se recoñece a lingua galega como patrimonio material. E digo eu, se non vos falta alguén dentro dos órganos consultivos, porque a mí sí, faltame a Real Academia Galega. Non importa o feito de que non este mencionada na lei, porque finalmente o Real Decreto de Creación da Real Academia Galega sí que lle atribúe competencias como órgano asesor das diferentes administracións públicas. E non podemos salir, sair deste pórtico sin contemplar, vaya por Dios, antes de entrar no salón, sin contemplar o mobiliario que temos. É dicir, cale o mobiliario que temos neste pórtico desta edificación é un mobiliario que se caracteriza porque é minimalista. E por que digo que é minimalista? Bueno, porque antes tiñamos tres categorías de bens: bens declarados de interese cultural, bens catalogados e bens inventariados. E agora, nunha aproximación ao urbanismo, e sobre todo para solventar un problema que tiñamos na práctica, atopamos que as categorías se reducen a dúas: bens declarados de interese cultural e bens catalogados. Ben, por que se produce isto? Bueno, pois porque hasta a nova lei, baixo a vixencia da lei anterior, non tiñamos bens do patrimonio cultural que fosen catalogados salvo as rutas do Camiño de Santiago delimitadas e diferentes ao Camiño Francés. Sen embargo, existía a confusión terminolóxica cos bens que eran catalogados aos efectos do urbanismo. Para evitar eso, na nova lei desaparecen os bens inventariados e ahora todos os bens van a ser bens declarados de interese cultural, os que se sean máis relevantes, e todos os demais van a ser bens catalogados. A marxen desa clasificación como bens declarados de interese cultural e bens catalogados, dos que falaremos agora como se adquire, pois temos que, falaremos despois disto, temos que facer unha clasificación dos bens en atención a bens mobles e bens inmobles. En este punto tamén a lei presenta algunhas cuestións, bueno, e bens inmateriais. En primer lugar, en canto a definición do ben inmoble, respeta absolutamente o Código Civil, concretamente o artigo 334. E digo que o respeta porque nos di que son os bens inmobles, de acordo co 334 do Código Civil, que é básico neste punto, e que ademais gozan da mesma protección, ollo, que non se lles califica como bens inmobles, sino que se lles dá a mesma protección, aqueles que formasen parte consustancial do inmoble noutro tempo, aínda que no caso de seren separados constitúan un todo perfecto de fácil aplicación a outros construccións a usos distintos do orixinal. Sin embargo, non acontece o mesmo cos bens mobles, porque ademais os do artículo 35 di que son aqueles susceptibles de ser transportados non estrictamente consustanciais coa estrutura de inmobles. A ver, o concepto de estrictamente consustanciais é algo que non está no artigo 335-334 do Código Civil. O Código Civil, no 334, dice que algo que está unido consustancialmente a un ben inmoble é un ben inmoble. Sinceramente, comentar pois esta característica da norma. E a consideración como patrimonio material, vedes aí o recoñecemento e o pulo que se fai do patrimonio material a nosa comunidade autónoma co recoñecemento da lingua, da toponimia por primeira vez, pero tamén co recoñecemento da posibilidade de que sexa patrimonio inmaterial e que sexan declarados como tal as obras o legado das figuras históricas da nosa comunidade autónoma e incluso que poidan ser as obras de autores vivos, sen perxuízo, obviamente, dos dereitos de propiedade intelectual. Ben, si me interesa recalcar o disposto no artigo 11, no artigo 12, mellor dito, bueno, teño que ir ao 11, Os bens móbiles declarados de interese cultural o catalogados poden serlo de forma individual ou como colección entendida como conxunto de bens agrupados nun proceso intencional de provisión ou acumulación de forma miscelánea ou monográfica. O artigo 12 fálanos de algo que sí ten relevancia jurídica donde tamén hai un cambio normativo moi importante e é o tema do contorno de protección. Aquí sí hai un cambio normativo importante en dous sentidos. Baixo a vixencia da lei anterior, todos os bens do patrimonio cultural da nosa comunidade autónoma tiñan un contorno de protección. Se non estaba fixado na propia declaración, ese contorno de protección era o que se aplicaba a través das normas complementarias. Na nova lei, non todos os bens teñen que ter contorno de protección, soamente os monumentos, as vías culturais e as zonas arqueolóxicas. Ese é o primeiro cambio. Nos demais é facultativo. O segundo cambio é derivado dunha polémica, e así hai que decilo, entre a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia. A Xeral é a que se fala. E é que nos considerábamos que cando no artigo 11 da anterior lei se facía referencia a que na declaración dese ben como ben de interese cultural se comprendería non somente o ben, as súas partes integrantes, as súas pertenzas e o seu contorno, isto significaba que o contorno de protección era BIC. E, polo tanto, ahora, na nova lei, para evitar isto, se di expresamente que, pese a que figure na declaración ese contorno de protección, non vai ter a consideración de ben de interese cultural. De acordo? Este é un cambio, pois, obviamente, bastante importante que ten relevancia jurídica. En este punto, vou volver atrás, concretamente, á disposición adicional primeira. A disposición adicional primeira, dinos que todos os bens que, baixo a vixencia da anterior lei, teñan a consideración de bens de interese cultural, continúan a ser bens de interese cultural. E, sinálase, ademais, que os que tivesen a consideración de bens catalogados ou inventariados pasan a ser catalogados. O que dispón a disposición adicional primeira plantexa un problema. E plantexaba o problema, que xa fomos consultados sobre isto, si, entón, os contornos de protección que antes eran BIC, ahora continúan a ser BIC, non continúan a ser BIC, se hai dous regímenes de protección distintos, se hai que establecer un novo contorno de protección ao redor dos bens que antes o tiña, a resposta é que o que antes era BIC, incluído en contorno de protección, sigue a ser BIC. Por lo tanto, hai dous regímenes distintos. Os contornos de protección dos bens que se han declarados de interese cultural baixo a vixencia da nova norma non son BIC, mentras que os que están declarados baixo a vixencia da norma anterior si son BIC. Ao menos isto parece dunha interpretación, bueno, pues literal ou esa interpretación que lle estamos a dar. Ben, ten relevancia xurídica tamén o disposto no artigo 13, na zona de amortecemento. E por que digo que ten unha relevancia xurídica? Bueno, pois ten unha relevancia xurídica porque se recolle no artigo 13 un concepto que estaba nas convencións internacionais. A zona de amortecemento que se situará ao redor do ben se non ten contorno de protección, ao redor do contorno de protección si existe este. E que ten por obxecto, fundamentalmente, pois lograr que exista unha mellor condición de visibilidade de perspectiva do ben. E no momento da limitación da zona de protección, tamén se concretarán as actividades, as dotacións, as instalacións ou as infraestructuras que sobre a mesma se podan establecer. Bueno, hai un artigo que a min me sigue causando pois estraneza e sigo sin saber moi ben o que é, a que se refire, que é o artigo 14 da Lei de Patrimonio Cultural cando fala do censo. Porque se fago unha lectura do seu apartado primeiro, podo pensar que se está a referir a aqueles bens que están en proceso de ser declarados ben de interese cultural ou catalogado. Pero se logo me vou ao apartado terceiro, xa que non existe autorización por parte da Consellería de Cultura, para calquera intervención ese ben, está claro que non poden ser os que están en proceso de declararse como bens de interese cultural ou catalogados, porque entonces sí que tenían que vir a autorización da Consellería. Sin embargo, dime que os teño que ter en conta os efectos, por exemplo, da protección, aos efectos, por exemplo, da elaboración da ordenación do territorio, etc. Logo veremos, se me dá tempo, porque xa vexo que vou mal de tempo, que necesariamente cando se faga o planamento urbanístico, o artigo 35 di que hai que incluir nese planamento urbanístico por parte dos concellos, non soamente os bens declarados ou catalogados, non aqueles que determina a Consellería con competencias en materia de patrimonio cultural. E cando o artigo 38 nos fala dos bens ou dos contornos de protección subsidiarios, fala daqueles bens que forman parte do catálogo ou que se catalogan a través da inclusión no catálogo. Así que entendo que o censo é unha terceira forma de catalogación de bens. Bueno, esa é a miña opinión. Como se pode adquirir a condición de ben declarado de interese cultural ou catalogado? Bueno, do procedimento dos problemas xurisdicionais dese procedimento vai nos a falar Dolores, pero resumindo eu moi brevemente, existen dúas formas para que un ben poda ser declarado ben de interese cultural. Por unha declaración legal, temos numerosos exemplos na nova lei, son o Camiño Francés, as rutas do Camiño de Santiago que sexan declarados Patrimonio Mundial da Humanidade, temos o caso do Camiño Primitivo, Tamén o serían, por exemplo, os hórreos, os petos de ánimas, os cruceiros, que exista constancia da súa existencia antes do ano 1901, os escudos anteriores ao ano 1901, os as covas, os abrigos, as manifestacións exteriores de arte rupestre teñen a consideración de bens declarados de interese cultural. Pero tamén se pode adquirir a condición de ben declarado de interese cultural a través dun procedimento que é o que recolle a norma. De forma moi resumida, a competencia para a declaración dese ben como de interese cultural corresponde ao Consello da Xunta de Galicia a proposta da Consellería con competencias en materia de patrimonio cultural. E hai novedades aquí tamén na lei. É un procedimento que se inicia de oficio porque o solicita unha persoa física ou xurídica tamén é posible, pero agora xa non se pode instar a declaración dun ben inmediatamente, senón que temos que esperar hasta que transcurran 30 anos desde que o ben fose creado ou fabricado, salvo isto é cumulativo que exista un interés público e o solicite o seu propietario. Que acontece se resulta que se solicita a apertura dun procedimento e non se abre o procedimento para a declaración dese ben como interese cultural? Explicará yo Dolores, pero fundamentalmente a resolución ten que motivarse. Si se encoa o procedimento, a partir dese momento, iníciase un proceso de información pública de un mes, notifícase os concellos e, a partir do momento en que se encoa o procedimento, producense dous efectos. Ese ben goza xa da mesma protección que se tivese sido declarado ben de interese cultural. E o segundo efecto é que se suspenden todas as licencias, salvo as de conservación e mantemento. E aquí hai outra novidade importante na lei, ou polo menos a mí me parece moi importante. Por primeira vez, o artigo 22 recolle que se existen obras que son preeminentes e así se declaran por o Consello da Xunta de Galicia, a Consellería con competencias en materia de patrimonio cultural podería autorizar determinadas intervencións. E por que digo que isto é importante? Pois é importante, sobre todo, cando estamos ante a posibilidad de declaración como ben de interese cultural de amplos territorios, de territorios históricos, de paisaxes naturais, porque estos poderían afectar a actividade urbanística en multitude de concellos durante un período bastante amplo de tempo. O plazo para que se entenda desestimado por silencio administrativo a solicitude da declaración dun ben como de interese cultural é un plazo de 6 meses. E, sen embargo, o plazo de caducidade do procedimento é de 24 meses. Que hai diferencia? Pois que se existe unha desestimación expresa, non se pode instar a declaración como ben de interese cultural hasta que non transcurran 3 anos, salvo que o solicite os propietarios ou dúas das institucións consultivas do artigo 7. Sin embargo, se se caduca o procedimento, a partir do día seguinte podría instarse perfectamente, a partir dese mesmo momento podría instarse a declaración outra vez dese ben como de interese cultural. Durante a tramitación deste procedimento é moi importante a labor técnica que é multidisciplinar. Habrá informes tanto dos técnicos como tamén de dúas das institucións do artigo 7, e recalcarei isto en relación ao que veremos esta tarde. Ben, cal é o procedimento para a declaración dun ben como catalogado? En catos bens catalogados o procedimento é semellante. A única diferencia en relación aos bens declarados de interese cultural é que a competencia non lle corresponde ao Consello da Xunta de Galicia, corresponde á Consellería con competencias en materia de patrimonio cultural, non hai suspensión de licencias, tampouco hai vacatio legis, pódese instar a catalogación do ben inmediatamente e o plazo de caducidade do procedimento é de 18 meses. Tamén existen bens catalogados por lei. Existen como catalogados por lei as rutas do Camiño de Santiago diferentes o Camiño Francés que sexan delimitadas e que non sexan declaradas Patrimonio Mundial da Humanidade pola UNESCO, as manifestacións escultóricas ou pictóricas anteriores ao ano 1600 e, repito, esa terceira forma de catalogación a través da inclusión no planeamento urbanístico. Precisamente vamos a falar do planeamento urbanístico porque ese é o salón desta nova lei e fareino pois, o máis rápido posible porque creo que xa me paso uns minutos. Bueno, non, porque non empezamos justamente. Ben, o artigo 34 da Lei de Patrimonio Cultural, que é o sucesor do artigo 32 da anterior Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que a mí me parece que é a pedra clave de protección do patrimonio cultural. Porque nos vai a permitir ir máis alá daqueles supostos nos que a propia Lei de Patrimonio Cultural exixe a autorización por parte da Consellería de Cultura. Porque o que nos di é que calquer proxecto, calquer programa que poida ter incidencia pois no desenvolvemento, na ordenación do territorio, no medio rural, que poida afectar o patrimonio cultural, ten que ser comunicado á Consellería de Cultura, que pode establecer medidas correctoras e medidas compensatorias. E logo tamén é moi importante a referencia que se fai a todos aqueles instrumentos que están sometidos a un informe de evaluación medioambiental, que debe incorporar as prescripcións establecidas por a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. E isto é moi importante, primeiro, de cara ao interior, porque non é a primeira vez que nos atopamos con un planamento aprobado pola propia Xunta de Galicia que nos non podemos impugnar, pese a non haber incorporado as cuestións señaladas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, porque é un planeamento aprobado por alguén que tenga a nosa propia personalidade xurídica. E logo, un segundo problema que é tamén, pois, efectivamente relevante neste punto, e é que lembrade que aquel planeamento que non incorpore as previsións en relación ao patrimonio cultural podría ser declarado nulo. Por lo tanto, é importante a efectos internos e tamén é importante a efectos externos. Todos os instrumentos de planeamento urbanístico teñen que estar informados por a Consellería con competencias en materia de patrimonio cultural. Todos. E aquí hai un cambio moi importante na norma que foi un dos máis criticados. Antes tiñamos 3 meses para informar o planeamento e o silencio era un silencio negativo. Aquí o cambio trascendental é que seguimos tendo 3 meses, pero o silencio é un silencio positivo. Non será necesario, ademais, un informe dese planeamento se estamos falando dun instrumento de planeamento que teña o mesmo ámbito territorial ou un ámbito inferior a outro que fose informado nos 5 anos anteriores, sempre que exista un técnico municipal que certifique que non existe patrimonio cultural que está afectado. Ben, o artigo 35 é ese ao que me refería antes cando falaba do tema do censo e cando falaba de que se van a incluir dentro do planeamento non soamente aqueles bens que teñen a consideración de bens declarados de interese cultural, senón tamén aqueles bens o catalogados non, tamén aqueles bens que determina a Consellería con competencias en materia de patrimonio cultural. Ben, tamén me gusta destacar deste artigo que, concretamente, o apartado 4, cando fala de que a Consellería con competencias en materia de patrimonio cultural pode editar recomendacións, directrices, para a elaboración do planeamento urbanístico. E gustame destacar isto porque as recomendacións e as directrices non teñen carácter vinculante, por suposto que as podemos facer. E unha cosa son recomendacións e directrices, e outra cosa son instruccións. As instruccións sí que vinculan, pero solamente poden vincular de cara ao interior. Vale, non podemos vincular aos concellos con instruccións. Isto é importante que teñamos en conta porque pode afectar a autonomía, obviamente, local. Si é importante tamén que fagamos referencia ao artigo 38, non vou entrar demasiado nel, se queredes, pois falamos noutro momento, pero sí que nos di, o artigo 38 plantexa o tema dos contornos de protección subsidiarios, é dicir, daqueles bens que non teñen fixado un contorno de protección, que entran a formar parte do catálogo urbanístico, a través da inclusión directamente no mesmo, e donde se regula no artigo 38 unha serie de contornos de protección subsidiarios que son, bueno, pues, bastante problemáticos na súa aplicación. E, concretamente, o único que me gustaría resaltar é que o apartado segundo deste artigo ten, evidentemente, o que ten que ser considerado como unha errata e é o que se refere, concretamente, no apartado terceiro, os contornos de protección subsidiarios afectarán as edificacións e parcelas completas incluídas na delimitación das franxas recollidas neste artigo, así como as fachadas que delimitan os espacios públicos indicados, donde estou que había vale, aquí había unha cousa que estaba mal. Perdoade. Sí, concretamente o apartado D do artigo 3, os soares e as parcelas contiguas a propia do ben cultural e os espacios libres públicos ou privados hasta unha distancia de 50 metros cando se trate de bens integrantes do patrimonio arqueolóxico, non, bens declarados de interese cultural ou bens catalogados, apartado C, perdón. Por que digo que é un erro? Bueno, porque se refire a bens declarados de interese cultural ou bens catalogados, entonces deixa sin valor todo o demais. Entendemos que falta referencia neste apartado C o patrimonio arquitectónico, vale? Sinceramente, comentar que unha errata, unha ausencia, non se deixou posto o patrimonio arquitectónico no apartado C do artigo 3. Non vou a falar dos contornos de protección subsidiarios porque deixamos para tarde cando falemos do urbanismo porque hai moitísimo que falar deles en relación ao plan básico autonómico e en relación ás normas complementarias e á súa derogación. Ben, dentro deste salón hai unha serie de normas que son comuns á protección de todos os bens e outras que soamente son específicas respecto dos bens declarados de interese cultural e dos catalogados. Ben, nas intervencións que pretende realizarse tanto en bens de interese cultural como catalogados é fundamental, pois, unha súa contorna de protección ou na zona de amortagamento, autorización por parte da Consellería con competencias en materia de patrimonio cultural. Entenderase denegada esa autorización se transcurren 3 meses e, en este caso, polo tanto, o silencio é un silencio negativo. Non vou entrar tampouco na definición técnica das intervencións, que é unha definición moi técnica, con unha importante aproximación ao urbanismo. Pero sí teño que falar, porque o desenvolverá ahora Dolores surexponencialmente, do dereito de acceso. E o artigo 26 da derogada Lei 8/95 de 30 de outubro permitía o acceso aos bens que fosen declarados patrimonio cultural ou catalogados. É dicir, que xa estivesen declarados ou catalogados. E non descoñecedes ningún de vós que tivemos un problema importante en relación ao Pazo de Meirás, cando se iniciou o proceso para a súa declaración como ben de interese cultural e queríamos que os nosos técnicos entrasen nese Pazo de Meirás para ver se si reunía os requisitos ou non para ser declarado ben de interese cultural. Ese denegou o acceso por parte da familia Franco. Sabes que isto foi obxeto, obviamente, de pleito, dos que nos falará pois tamén Dolores, e que como consecuencia dese periplo xudicial a nova lei recolle expresamente non soamente o feito de que se poida entrar no patrimonio cultural os investigadores acreditados aos bens declarados de interese cultural ou catalogados, sino tamén aqueles que estén en proceso para ser declarados bico catalogados e, por lo tanto, para comprobar se ese ben reúne os requisitos para ser declarado ben de interese cultural ou catalogado. Isto é consecuencia das sentencias dictadas neste caso no tema do Pazo de Meirás, que fan unha interpretación extensiva da facultade de inspección e de investigación por parte da Administración Autonómica. Algo específico exclusivamente dos BIC é o tema da visita pública, outro tema bastante polémico e tamén íntimamente relacionado co Pazo de Meirás. Do mesmo xeito que digo que no caso anterior tomamos a experiencia de jurisprudencia, pois neste caso, do que nos acontece co Pazo de Meirás, pois teño que decir que non. Seguimos a establecer, como ben decía Carmen, o plazo de 4 días o mes de acceso gratuito e 4 horas a día. Evidentemente, cumplimos neste punto coa normativa estatal, pero seguimos sin regular que o que acontece se non se nos deixa entrar. Sabedes que o tema da visita pública está íntimamente relacionado con outros dereitos, como o dereito á intimidade persoal e familiar, deixase fora o ámbito do domicilio, pero tamén agora se prevé que é posible, dándolle audiencia aos propietarios, que se poida acceder a determinada zona, bueno, para a visita pública, pero que non se nos diga que podemos facer se non se nos permite entrar. Non establecemos multas coercitivas, non establecemos outros mecanismos, algunha sanción, que, por certo, non se incrementou e, en moitísimas ocasións, compensa aos propietarios non permitir o acceso a ese ben e pagar a sanción. Porque hai outra cousa que a legislación sigue sen resolver, é que estamos a falar dunha limitación á propiedade privada que a veces comporta determinados gastos e tampouco se determina cando e quen vai a compensar esos gastos por o acceso a ese patrimonio cultural. Isto é algo que tamén, pois, obviamente, temos sen resolver. Ben, do tema do desprazamento, pois xa nos indicou que xa vimos prácticamente con Carmen, sabedes que os bens inmobles son, en principio, non se poden desplazar, salvo, caso fortuito, forza maior para interpretarlo de acordo coa normativa estatal, e que isto pode supoñer tamén que se teña que modificar o contorno de protección dese ben, para o cal teríamos que seguir o mesmo procedimento que para a súa declaración como BIC. Tamén me interesa porque un acerto da nosa norma facer referencia ao tanteo e ao retracto. E digo que un acerto a nosa norma respecto da estatal, porque a lei estatal prevé a posibilidad do exercicio de tanteo naqueles supostos nos que estamos falando da compraventa de bens declarados de interese cultural. A nosa norma utiliza un término que é moito máis axeitado, que é o de transmisión onerosa, ou calquera constitución de gravamen. E tamén aquí me volvo ao Pazo de Meirás, porque saliu publicamente en prensa, sabedes que houve un intento por parte de Francis Franco de incorporar a unha sociedade súa, o patrimonio social, pois a súa sétima parte no Pazo de Meirás. Ben, se quixésemos ter exercido o dereito de tanteo, poderíamos telo exercido porque entra dentro da figura da transmisión onerosa, xa que como consecuencia de esa incorporación ao patrimonio iba a recibir participación sociais. Isto é unha importante referencia que tenga a nosa norma e que, sen embargo, non tenga estatal. O cambio, bueno, pois o dereito de tanteo é un plazo de 3 meses que temos desde o momento que se nos notifica pois ese intento de transmisión onerosa do ben ou de constitución dun gravamen sobre mesmo para exercitar ese dereito de tanteo, que efectivamente, como explicou antes Carmen, se declara preferente o da Xunta de Galicia, que pode, ademais, bueno, que hai que interpretar sempre que non este interesado o Estado, que podemos exercer en nome tamén, por suposto, das corporacións locais. Si non se nos comunica a venta, ou si esa venta non se nos comunica con todos os elementos que son necesarios, temos todavía a posibilidad de exercitar o retracto no plazo dun ano. Tamén moi importante a labor que van levar en este caso, pois tanto os notarios como os rexistradores de comprobar que nas escrituras públicas se teña cumplido isto do tanteo e do retracto. Algo que sí me interesa recalcar respecto dos BIC é o tema da ruína, e fundamentalmente en relación ás corporacións locais, porque algún problema jurisdicional tivemos sobre esta cuestión. O feito de que por parte dun concello se declare un ben de interese cultural como en estado ruinoso, é dicir, se faga unha declaración de ruína, non é algo que vincule a Administración Autonómica. A Administración Autonómica tendrá, no seu caso, que decidir que elementos de se ven teñen que ser conservados ou non teñen que ser conservados. Existe algún problema para as persoas, algún perigo, habrá que adoptar as medidas que no seu caso se sean necesarias, pero non vincula a Administración Autonómica a declaración de ruína que poda facer un concello respecto a un ben declarado de interese cultural. Gustaríame recalcar isto porque sí algo que recolle a norma. E xa rematando co tema de urbanismo e resumindo moito, bueno, pois a declaración de interese cultural dun conxunto histórico, dunha zona arqueolóxica, dun lugar de valor enolóxico, un sitio histórico, determinará a obriga de elaboración dun plan especial de protección. O ben, no caso de que estemos en presencia de zonas arqueolóxicas, lugares de valor enolóxico, sitios históricos, a adopción de determinadas medidas de protección. En tanto isto non se faga, non se aproben eses plans especiais de protección, a autorización para calquera intervención ten que ser vindo a Consellería de Cultura. Unha vez que exista ese plan especial de protección aprobado, as licencias poden concedelas directamente aos concellos sin perxuízo da obriga que teñen de poñelo en conocemento da Administración Autonómica no plazo de 3 meses. Ben, hai que decir, bueno, que isto nunca vai a poder afectar, isto é importante, nin o patrimonio arqueolóxico, nin, por suposto, vai a poder afectar os bens da Iglesia Católica, nin tampouco van a poder afectar a aquelas intervencións que poida facer a propia Dirección de Patrimonio Cultural, nin, por suposto, tampouco a calquera ben catalogado ou do patrimonio artístico. Ben, no caso dos paisaxes culturais e dos territorios históricos, recóllese a necesidade de aprobación dun instrumento específico de ordenación territorial e urbanística, e acontece igual que os plans especiais de protección. En tanto non se aprobe, ten que vir a autorización da Consellería. Unha vez aprobado, as licencias danse directamente por parte dos concellos. En este caso, igual, non pode afectar nin o Camiño de Santiago, nin o patrimonio arqueolóxico, nin o patrimonio artístico, nin os bens da Iglesia Católica, nin que tampouco as intervencións efectuadas pola Consellería de Cultura. Para os bens catalogados, recóllese a posible asinatura dun convenio de colaboración co Concello habilitando para otorgar as autorizacións de intervencións necesarias neste ben. E para iso, vais exixir que ese Concello teña determinados requisitos, entre eles un plan adaptado á nova lei, e que nese asinatura do convenio pois haxa unha serie de mencións concretas. Tampouco neste caso pode afectar nin o patrimonio artístico arqueolóxico, nin o Camino de Santiago, nin tampouco a Iglesia Católica, nin as actuacións de salvaguarda que promova a Consellería con competencias en materia do patrimonio cultural. Bueno, como vedes, é unha exposición moi xenérica, non me podo resistir a facer un comentario xeral sobre a norma, pois, dixen que antes que non iba a confesar se tiña satisfeito ou non as miñas expectativas, que o deixo aí, pero é que non o sei todavía, porque aínda nos estamos coñecendo. Cada vez que leo a lei, canto máis a releo, máis sorpresas me levo. Non sei quen vai perdurar máis tempo, se ela na Consellería ou eu, non? Pero sí é certo que quero destacar algunhas cuestións que son importantes na mesma. Me parece que un acerto a inclusión por primeira vez do patrimonio científico e do patrimonio industrial, se ben é certo que non está ben tratado. Pareceme importante o pulo que se dá ao patrimonio material. Pareceme tamén que é importante aos efectos de aclaración de conceptos a aproximación que se fai ao urbanismo. Pareceme que resolve moitos problemas xurídicos, pois as mencións que se fan en relación a determinadas presuncións como declaración de ben de interese cultural a partir de determinadas datas de certos bens, aínda que non entendo moi ben porque teñen que ser esas datas ou non outras, pero certo que desde o punto de vista xurídico resolven bastantes problemas. Pero insisto, estou en proceso de coñecemento e non sei en que rematará esta relación, se acabará mal ou acabaremos ben. Sí, quero darle traslado agora a Dolores para que dunha forma seguro moito máis técnica e precisa do que o fixen, pois nos fale un pouco de todas estas materias da protección desde o punto de vista xurisdicional do patrimonio cultural.
Ola a todas, a todos os aquí presentes. Iba a decir buenos días, pero casi no me atrevo, casi voy a dar las buenas tardes, porque dada la hora en la que nos encontramos. Un año más, mi agradecimiento a la directora de este curso, a Isabel Novo, y también a la EGAP por invitarme a intervenir en estas jornadas, en donde, de nuevo, mi colaboración consiste en dar a conocer el criterio de los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa sobre determinadas cuestiones relacionadas con la protección del patrimonio cultural. ¿Y sobre qué cuestiones? Vamos a ver. Uf. pasar a la diapositiva?
No, creo que no, está con este solo. Bueno, sí, pues.
¿Con cuál? ¿Con este? Digo que sobre qué cuestiones va a versar mi intervención. Bueno, pues me voy a limitar a dos, me voy a centrar en dos, en lo que es el procedimiento de declaración de BIC y lo que es el ejercicio de la acción pública, por dos razones fundamentales. La primera de ellas, por la limitación del tiempo que nos impediría entrar aquí a analizar todas aquellas cuestiones que entran en los tribunales sobre la materia de protección de patrimonio cultural. Y la segunda de ellas, porque fíjense que cuando nos encontramos ante un bien que goza de un determinado, de un singular valor, bien sea de carácter histórico, artístico, arqueológico, arquitectónico, etcétera, etcétera, la protección de ese bien va a comenzar ya con la incoación del procedimiento encaminado a su declaración como bien de interés cultural o a su catalogación. Desde luego que a los propietarios, a los poseedores, a los arrendatarios y en general a los titulares de derechos reales sobre bienes de esta naturaleza no les va a ser indiferente el que se incoe este tipo de procedimientos, como tampoco va a ser indiferente para los propietarios de los bienes que se ubican en su entorno. ¿Por qué? Porque como luego veremos, desde el momento, y como ya ha adelantado Isabel Novo, desde el momento en que se inician estos procedimientos van a entrar en juego importantes limitaciones que principalmente se van a proyectar a la hora de querer ejecutar determinadas actividades o actuaciones sobre ellos y realizar también determinados actos de disposición. Pero tampoco va a ser indiferente para el ciudadano, para la propia ciudadanía, el que la Administración en esta materia actúe de una manera, bueno, actúe o no actúe. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabemos, los poderes públicos tienen el deber de garantizar la protección y la conservación del patrimonio cultural. Y entonces lo que hace el legislador es que, para velar que así sea, le da un instrumento, una herramienta a los ciudadanos, que es el ejercicio de la acción pública. De esta manera nos encontramos con que el procedimiento de declaración de BIC por una parte y el ejercicio de la acción pública por la otra se convierten en dos mecanismos que al final coinciden en el mismo objetivo, que es el de la protección del patrimonio cultural. Y sobre estos dos mecanismos va a versar mi intervención. Sé que entre los asistentes hay una mayor parte quizás de técnicos que de jurídicos. Mi ponencia es jurídica, no es técnica, como decía Isabel, es jurídica. Espero ser todo lo claro que se necesita ser en estos... técnica en derecho, bueno, todo lo claro que se necesita ser en estos casos. Lo que no sé es a qué revoluciones quieren que hable, porque yo desde luego no sé si alcanzaré las revoluciones de Isabel, ¿no? Además estamos a unas horas que no sé si las revoluciones darán lugar a que a uno despierte y se le quita el hambre o al revés. Sé que en 10 minutos nos vamos a quedar 4 aquí, pero bueno, sea lo que sea, voy a dar comienzo ya con ella. Empezaremos con el marco normativo del régimen jurídico de la protección. Muy brevemente, en este aspecto diremos que, así como el patrimonio histórico español, aparece regulado en la ley estatal, en la ley del año 1985 estatal y en el reglamento de desarrollo, lo que es el patrimonio cultural gallego tiene su regulación y su propia normativa, que está encabezada por la ley 5/2016. Esta ley, junto con la anterior, la ley del año 1995, son el resultado del ejercicio de una potestad que la Comunidad Autónoma de Galicia ha asumido como propia en su Estatuto de Autonomía, en los artículos 27 y 18 y en el artículo 32. La ley 5/2016, bueno, estamos ya en el segundo año de vigencia, estamos ya más próximos al tercer año, pero en esta ley lo que hace es consolidar el régimen de protección que ya venía establecido en la ley anterior, solo que el legislador aprovecha para introducir una serie de novedades de las que aquí ya nos ha hablado Isabel Novo, pero que en este momento vamos a destacar. En el contexto de mi exposición vamos a destacar estas tres. En primer lugar, la clasificación de los bienes de patrimonio cultural se reducen a dos, los BIC y los bienes catalogados. En segundo lugar, también es muy importante resaltar el reconocimiento que se hace a favor de los ayuntamientos de un protagonismo hasta el punto de concederles competencias de control, de tareas de control preventivo en diversos ámbitos y esferas del patrimonio cultural. En esta línea descentralizadora, o lo que la exposición de motivos de la ley denomina como ola descentralizadora, se marca asimismo el proyecto de ley de rehabilitación y regeneración urbana de la que se hablará en otras ponencias. Y por último, también destacamos otra de las novedades de la ley, que es la creación de un nuevo instrumento de protección, que es el de la zona de amortiguamiento. Bien, pasando ya a lo que es el procedimiento de declaración de BIC y también de catalogación y centrándonos en lo que son los acuerdos de incoación, la importancia de los acuerdos de incoación ya viene de la mano de lo que dice el artículo 17, de lo que dicen los artículos 17 y 27 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que es donde para los procedimientos de declaración de BIC, para unos y para otros, dice que determinarán, es decir, la incoación determinará la aplicación provisional del régimen de protección previsto para los bienes de interés cultural en el primer caso y para los bienes catalogados en el segundo caso. Bueno, estas previsiones normativas arrancan ya de la legislación anterior, esto no es ninguna novedad y además se reproduce en otras legislaciones. En todas las leyes autonómicas de protección de patrimonio cultural se recoge esta previsión, como también se hace en la Ley de Patrimonio Histórico Estatal. Lo que sí es una novedad de nuestra ley gallega es la posibilidad de delimitar provisionalmente los entornos de protección y las zonas de amortiguamiento en los acuerdos de incoación de estos procedimientos. El artículo 19 así lo recoge expresamente cuando dice que se podrán establecer con carácter provisional un entorno de protección y una zona de amortiguamiento. Aunque el artículo 19 comienza diciendo tras incoarse el procedimiento de declaración de interés cultural, tras incoarse el procedimiento, esto no significa de que esta delimitación provisional de estos entornos de protección o de las zonas de amortiguamiento tengan que hacerse necesariamente una vez iniciado el procedimiento y en el curso del procedimiento. No, todo lo contrario, debe de hacerse ya en el propio acuerdo de incoación, como la práctica se está haciendo, y prueba de ello la tenemos en los acuerdos de incoación que en su día se dictaron para la declaración de BIC de la Ribera Sacra y para la catalogación de la Casa de Arrega en Betanzos. Bueno, esta es la Casa de Arrega que fue objeto ya de catalogación e inclusión en el catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia en el mes de noviembre del pasado año, y aquí tenemos una imagen de la Ribera Sacra que fue objeto de declaración de BIC en la categoría de paisaje cultural en el mes de diciembre del pasado año. Volvemos otra vez a los acuerdos de incoación y a las gráficas que se recogen en él, y podemos comprobar que en el caso del acuerdo de incoación de la catalogación de la Casa Rega, la casa aparece identificada en el espacio delimitado por la línea roja. Luego, el entorno de protección aparece identificado con el espacio delimitado por la línea amarilla. En este procedimiento, la Administración Autonómica no entendió necesario delimitar una zona de amortiguamiento. Sin embargo, sí que lo hizo en el acuerdo de incoación de la declaración como BIC de la Ribeira Sacra. Fíjense cómo la zona afectada por la declaración de BIC en la categoría de paisaje cultural es la que aparece identificada en el espacio delimitado con la línea roja. El espacio que le circunda es el entorno de protección, el que le circunda en sombreado un color más oscuro. Y el sombreado, es decir, el exterior sombreado en un color más claro, es la zona de amortiguamiento. Esto es muy importante saberlo porque, claro, los propietarios de los bienes ubicados no solamente en la zona, evidentemente a la casa ya es la casa, ya es un bien inmueble, propiedad de alguien, pero cuando estamos hablando de un paisaje cultural, claro, ahí puede haber otras propiedades dentro, no solo dentro de la zona delimitada como BIC, sino dentro de la zona delimitada como entorno o como zona de amortiguamiento. Los propietarios de todos estos bienes ubicados en estos entornos se van a ver obligados, aunque estemos en tramitación de un procedimiento de declaración de BIC, pero sí se van a ver obligados a pedir autorizaciones autonómicas cuando traten o cuando quieran ejecutar determinadas actuaciones sobre ellos. Bien, una vez que conocemos la importancia de estos acuerdos de incoación, la primera pregunta que nos podemos hacer es si el acuerdo, la decisión de si se inicia o no se inicia un procedimiento de declaración de BIC cuando lo pide un particular o cuando lo pide cualquier persona, es un acto que tenga un carácter reglado o que tenga un carácter, una decisión que tenga un carácter reglado o que tenga un carácter discrecional. Vaya por delante que todos estos procedimientos, como también ha adelantado Isabel Novo, son procedimientos que se inician de oficio. Otra cosa es que ese inicio del procedimiento lo sea por propia iniciativa de la Administración o lo sea porque lo pida por petición, porque lo pida cualquier persona física o jurídica. ¿Qué sucede cuando llega una persona, una asociación, una comunidad de propietarios, llega a la Administración y dice, mire, nosotros nos parece que es conveniente la declaración como bien de interés cultural de este determinado bien inmueble o su catalogación, su inclusión en el catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia? La Administración se va a ver obligada a atender esa solicitud y se va a ver obligada a responder en el sentido interesado por el particular o por esa asociación. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, lo que también tenemos que decir es que, como muchos de ustedes saben, los juristas principalmente, pero también los técnicos que trabajen en la Administración, aquí nos movemos en una materia en donde que se caracteriza por unas dosis importantes de discrecionalidad. Pero cuando hablamos de un margen de discrecionalidad a favor de la Administración, incluso cuando hablamos de manejar y de interpretar conceptos jurídicos indeterminados, eso obliga a la Administración a motivar sus decisiones. En la ley gallega así se exige expresamente. Fíjense cómo dice que cuando se considere que la solicitud carece de fundamento, se declarará motivadamente la inadmisión, y tanto para inadmisión de los procedimientos de declaración de bien como para los procedimientos de catalogación de bienes. Pero es que además la obligación de motivar estos actos viene también de la mano de una ley básica, como es la Ley 39/2015, y los que son aquí juristas sabrán que el artículo 35 de esta nueva ley, de la Ley 39, obliga a la Administración ya en general, bueno, obliga a la Administración a motivar, es decir, les exige un plus de motividad porque todos los actos tienen que ser motivados, todos los actos expresos. Pero en este caso, el artículo 35 exige un plus de motivación y en este caso en particular, en el ámbito, en el contexto en el que estamos hablando, a motivar los actos que sean el resultado del ejercicio de una potestad discrecional. Bien, pero entonces, cuando se trata de iniciar un procedimiento de declaración de bien de catalogación, ¿nos encontramos realmente ante un acto que es el resultado del ejercicio de una potestad reglada o de una potestad discrecional? Bueno, ese tema fue tratado por el Tribunal Supremo en varias sentencias, de las que yo he seleccionado estas dos, que es la sentencia en donde resuelve el tema de la declaración de BIC del Teatro Albéniz en Madrid y la que resuelve la cuestión de la declaración de BIC del Colegio de San Ambrosio de Salamanca, que es la sede del Archivo General de la Guerra Civil Española. El Archivo General de la Guerra Civil Española es BIC, ya es BIC, hace muchos años que es BIC, pero aquí la cuestión se planteaba si también lo era el edificio en el que se ubica. El Tribunal Supremo en esas dos sentencias, fíjense, llega a soluciones diferentes, pero amparándose en el mismo criterio, como luego veremos, ¿no? Lo que pasa es que lo hace interpretando una norma estatal, que es el artículo 10 de la Ley de Patrimonio Histórico Estatal, que claro, es que dice, el organismo competente decidirá si procede la incoación. Es verdad que nuestra ley autonómica es mucho más rigurosa a la hora de exigir esa motivación del acto que decide incoar o decide rechazar esa solicitud, ¿no? Aun así, aun siendo el artículo 10 mucho más simple en el enunciado, lo que dice el Tribunal Supremo es que no estamos ni ante una decisión absolutamente reglada, pero tampoco lo estamos ante una decisión absolutamente discrecional. Lo que tiene que hacer la Administración cuando se presenta una solicitud y que además esté bien fundamentada, aunque no lo esté, lo que tiene que hacer es lo que dice el Tribunal Supremo. Dice, tiene que comprobar que concurran circunstancias suficientes para entender que se dan los elementos legales definitorios del bien como bien de interés cultural, en cuyo caso va a estar obligada a incoar el procedimiento. La discrecionalidad que aquí se le da a la Administración lo es decir, es una facultad, el único significado que tiene es que es ella la que tiene que decir. Evidentemente, no va a estar vinculada por lo que le pida el ciudadano, pero eso no convierte su decisión en una decisión absolutamente discrecional. ¿Y por qué decíamos antes que aquí el Tribunal Supremo llega a soluciones diferentes pero amparadas en el mismo criterio? Porque en el caso del Teatro Albéniz, en el ejercicio de acción pública se había pedido que fuese declarado BIC y, la Comunidad de Madrileña dijo que no. Amparándose en esa decisión discrecional que conducía la interpretación simplista del artículo 10, dijo, bueno, pues no vamos aquí ahora a incoar este procedimiento. Esto llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya anula el Tribunal Superior de Justicia de Madrid esta decisión, va al Tribunal Supremo, confirma el Tribunal Supremo, es muy cañera, y permítame la expresión, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que llega a afirmar que sea una potestad reglada, Hombre, lo suavizó un poquito más el Tribunal Supremo en esta sentencia, en el año 2012, y dice, hombre, no, no es absolutamente reglada, pero tampoco es absolutamente, no reglada, pero tampoco es absolutamente discrecional. Y confirmó la sentencia del TSJ de Madrid porque sí que se habían aportado al procedimiento elementos de juicio suficientes que permitían apreciar el valor histórico, arquitectónico y social, sobre todo estos tres valores en este bien. Entonces dijo, bueno, pues que se inicie el procedimiento, por lo menos para comprobar si efectivamente concurren o no concurren estos valores que hagan este bien merecedor de una protección especial. Finalmente, bueno, si quieren saber el final de la historia, finalmente el Teatro del Beniz no fue declarado bien de interés cultural, pero sí bien de interés patrimonial. No es una protección tan integral, pero sí que es una protección. ¿Y qué pasó en cambio con el Colegio San Ambrosio? Pues el Colegio San Ambrosio, que se ve tan bonito arquitectónicamente, ¿verdad? Y todos podemos pensar, pues sí, en este caso también, bueno, hubo una polémica semejante con una solución distinta. No, aquí lo que pasó es que se denegó, pero se denegó porque efectivamente nos había llegado a demostrar que este edificio reunía ese plus, esos valores arquitectónicos y artísticos como eran los que se invocaban. Y que no podía arrastrar, es decir, el colegio, no, para pretender una declaración como BIC, no podía arrastrar la declaración de BIC que sí tenía el archivo general de la Guerra Civil Española para el que servía de sede. Bien, a continuación, y ya una vez visto lo que hemos visto hasta ahora, podemos dar respuesta a la siguiente pregunta, a la que haremos a continuación, y es que estos acuerdos de incoación tienen la consideración de meros actos de trámite, como prácticamente todos los acuerdos de incoación, los juristas que están aquí lo saben, de todos los procedimientos administrativos. Son actos de trámite, no se pueden impugnar autónomamente, hay que esperar a que finalice el procedimiento y con motivo de la impugnación del acto final, entonces ya sí que podremos discutir lo que en su día se dijo en el momento en que se acordó la incoación de ese procedimiento. Aquí no sucede lo mismo, bueno, aquí como en otros casos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es aquí un acto de trámite cualificado? Pues por todo lo que acabamos de decir. Porque, como todos sabemos, el artículo 25 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya sabrán que no se permite la impugnación en la vía judicial solo se permite la impugnación a la vía judicial de los actos que pongan fin a la vía administrativa. Entonces dice, bueno, sean definitivos o también cuando sean actos de trámite cualificados. Dentro de la categoría de actos de trámite cualificados se engloba también aquellos que pueden suponer un perjuicio irreparable para intereses y derechos legítimos, ¿no? Y esto es lo que sucede con los acuerdos de incoación de estos procedimientos. Porque desde el momento, como decíamos antes, desde el momento en que se inician, ya entran en juego unas importantes limitaciones, con lo cual se convierten en actos de trámite cualificados y se pueden impugnar autónomamente. Ya ven que el Tribunal Supremo se pronunció sobre este tema en el caso de la declaración como BIC del Dragón Milenario en Santa Cruz de Tenerife. Bien, uno de los efectos más importantes que produce, a mi juicio, la incoación de estos procedimientos, y en particular del procedimiento de creación de BIC, es la suspensión de las licencias. Esto podríamos decir muchas cosas, pero no tenemos tiempo. Yo me voy a centrar en cuatro. En tres. La primera es haciendo una comparativa de lo que decía la ley anterior y de lo que dice la ley actual. Bueno, eso ya nos la ha adelantado también Isabel. Vemos que en la ley actual mejora y amplía el texto de la ley anterior, el texto del artículo anterior, porque ahora ya se dice, es mucho más precisa la regulación, dice, bueno, determinará la suspensión de la tramitación de las correspondientes licencias municipales, así como los efectos de las ya otorgadas. Y añade algo, bueno, vamos a poner una excepción que está recogida también en la ley estatal y en otras legislaciones autonómicas, ¿no? Bueno, pues esa excepción que sea cuando lo que se está ejecutando sean obras de mantenimiento y de conservación. Bien, la siguiente cuestión que nos podemos plantear a propósito de la suspensión de las licencias es quién tiene la competencia para acordar la suspensión. Bueno, aquí también podíamos, dentro de este apartado ya podíamos también decir muchas cosas. Y aquí lo que vamos a decir es que, a ver, la competencia, en el ámbito de la comunidad autónoma gallega, la competencia es de la administración que lo es para la incoación y tramitación del procedimiento de declaración de BICS. A diferencia de lo que sucede con otras legislaciones autonómicas en donde se le da ya competencia directa, una competencia a las entidades locales, a los ayuntamientos. Aquí no. Aquí lo que tiene que hacer el ayuntamiento es recibir la notificación por parte de la consellería de que se ha acordado La incoación de este procedimiento, de que conlleva la suspensión de estas licencias, pues bueno, bien es verdad que este acuerdo de suspensión de licencias normalmente ya se suele incorporar al propio acuerdo de incoación del procedimiento, porque además allí también ya se aprovecha para determinar el alcance de la medida, los ámbitos a los que se extiende, las actividades a las que afecta. Bien, entonces lo que va a hacer la Consellería es, bueno, venga, vamos a mandarlo al ayuntamiento, a los ayuntamientos o ayuntamientos, depende cuál sea la categoría de declaración de BIC de que se trate, ciudad histórica, sitio histórico, monumento, etcétera, etcétera. Y ahí ya, ¿qué tiene que hacer el ayuntamiento? A ver, ya desde el momento en que recibe la notificación del acuerdo de incoación, ya se tienen por suspendidos los procedimientos de tramitación de las licencias. Y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es notificárselo a los interesados y remitir a la Consellería los correspondientes expedientes. Ojo que, si bien se puede afirmar que ya se tienen por suspendidas las licencias desde la notificación a los ayuntamientos del acuerdo de incoación y, por tanto, de la medida de suspensión, sin embargo, no se va a poder hacer efectiva mientras no se notifica a los particulares, lógicamente. Bien, continuando con lo que decíamos antes, en algunas comunidades autónomas se otorga también competencia a los ayuntamientos para adoptar estas medidas de suspensión de las licencias, pero no sucede esto en nuestra legislación autonómica. ¿Cuál sería o cuál es la consecuencia de que el ayuntamiento acuerde la suspensión de la licencia vulnerando ese reparto de competencias que prevé la ley? Bueno, pues el Tribunal Supremo en esta sentencia de 4 de mayo de 1999 a propósito de la declaración de BIC de la Plaza de Moina en Valencia dijo que era la nulidad. La nulidad del acto y no solamente eso, sino que obligó al ayuntamiento a indemnizar al propietario que se había visto, bueno, al promotor de la obra cuyas licencias se habían visto suspendidas a indemnizarlo por los daños y perjuicios que se le habían causado. La afirmación que se recoge en esta sentencia hay que admitirla con muchos matices. También estamos hablando de una sentencia del año 1999. Yo no sé ahora exactamente qué legislación es la que estaba vigente en ese momento en Valencia. ¿Y por qué hay que, bueno, pues porque hay que admitirla con muchos matices? Por lo que acabábamos de decir antes. Porque en algunas administraciones se les da la competencia para poder, para que sean los propios ayuntamientos los que adopten estas medidas. Pero es que es más, en la mayor parte de las legislaciones autonómicas, curiosamente esto no aparece en la nuestra, hay una disposición adicional que sí habla de lo que voy a decir ahora, pero otorgando competencia a la Consellería, no a los ayuntamientos. Pero, en cambio, la ley estatal en el artículo 37 y la mayor parte de las comunidades autónomas en sus leyes de protección de patrimonio cultural le permiten a los ayuntamientos a que, antes de que se incoe un procedimiento de declaración de BIC, como había sucedido en este caso analizado por el Tribunal Supremo en el año 99, puedan adoptar medidas cautelares, una de las cuales, la más característica, es precisamente la suspensión de las licencias, cuando compruebe que la obra que se está ejecutando suponga un peligro o una amenaza para el patrimonio cultural. Y en estos contextos normativos, evidentemente, una suspensión de estas licencias nunca podrá ser objeto de una declaración de nulidad. Lo que tiene que hacer en esos casos el ayuntamiento es, tan pronto acuerda la medida, comunicárselo a la consellería o consejería, ¿no?, a la administración autonómica competente, y la administración autonómica lo que tiene que hacer es lo que sí, en cambio, dice nuestra disposición adicional, bueno, la tengo por aquí, ahora no sé el número, es que tiene un plazo, dispone de un plazo, en unas legislaciones son 15 días, en otras son 30 días, para que la administración autonómica diga, bueno, vamos a ver si incoamos o no el procedimiento. Incoamos el procedimiento, mantenemos la medida de suspensión de las licencias, ya en el acuerdo de incoación. Decidimos que no, en ese plazo, decimos que no hay elementos de juicio suficientes para iniciar un procedimiento, bueno, pues lo decidimos de forma expresa y alzamos la medida de suspensión. Bien. En cuanto a la competencia para autorizar obras inaplazables, la competencia también es de la comunidad autónoma, de la administración que está tramitando el procedimiento de declaración de BIC. Esto no impide que la administración pueda llegar incluso a alcanzar, a hacer negociaciones y alcanzar alguna negociación, algún convenio con los propietarios de los bienes, para decidir qué obras van a quedar sujetas, durante la tramitación del procedimiento, qué obras van a quedar sujetas a la autorización autonómica y cuáles no. Convenios de este tipo, bien es verdad que en este caso, de declaración de BIC del faro de Orchilla en Isla de Hierro, el Tribunal Supremo le da validez a un convenio celebrado, un convenio de colaboración suscrito y celebrado entre dos administraciones públicas como la Autoridad Portuaria y el Cabildo Insular, en donde decidieron, bueno, pues venga, para las obras interiores no hace falta que pidáis autorización autonómica, pero para las exteriores sí. Con esto lo que se quiere poner de manifiesto es que sí se está dando validez a convenios para un poco modular y negociar hasta dónde se tiene que pedir o no se tiene que pedir o no autorización para ejecución de determinadas obras en el curso del procedimiento de declaración de vida. Bueno, del acceso de bienes y dada la hora que es, y como ya me liberó Isabel de hablar de ese tema, solo un apunte. El Tribunal Superior de Justicia, en el año 2009, resuelve el recurso que se interpone por la familia Franco contra el acuerdo del año 2017, que era el que les comunicaba que querían acceder al interior del Pazo para poder, bueno, pues inspeccionarlo de cara a la posible declaración de Vic que tuvo lugar ya en el año 2008. Y que se mantuvo porque fue recurrida, pero hubo un auto de desistimiento, bueno, hubo un escrito de desistimiento y terminó el procedimiento por auto de desistimiento en el año 2012. Bien, en este caso el Tribunal Supremo confirma la decisión de la Sala de Galicia por las razones que antes apuntaba Isabel Novo, por la interpretación que se hacía del artículo 26 de la antigua ley. Pero el Tribunal Supremo sí que rechaza un aspecto, que es el del reportaje fotográfico completo. Dijo, bueno, no, hasta ahí no. No, vamos a excluir todas aquellas estancias privadas, como en el caso de los dormitorios y de los baños. Pero lo sustancial sí que confirmó la sentencia de la sala. Bien, la caducidad. La caducidad también dio lugar a muchos problemas. No sé si seguirá dando, pero de momento los tribunales no ha llegado nada con arreglo a la nueva ley, pero sí que ha dado muchos problemas. La caducidad, veamos, es importante tener en cuenta a la hora de hablar de la caducidad. Recordar que nos encontramos ante un procedimiento que se inicia de oficio. Y no solamente eso, sino que es un procedimiento que produce efectos desfavorables. Con lo cual, si nos vamos al artículo 25 de la ley 39/2015, obligatoriamente, transcurrido el plazo de que dispone la Administración, los 24 meses, de que dispone la Administración para resolver y notificar la resolución, es que es operación, es ope legis, es decir, es una operación automática en matemáticas, se produce la caducidad, tiene que producirse la caducidad del procedimiento. Pero esto no siempre ha sido así, porque si hacemos una comparativa, fíjense, de lo que decía la ley del 95 y lo que dice la ley del 2016, la ley nueva no solo amplía el plazo para los BICs, lo rebaja para los procedimientos de catalogación, pero la amplía para los bienes de declaración de BIC, no solo digo amplía el plazo, eso no tiene ninguna... Bueno, el legislador sabrá lo que quiere hacer, habrá que darle, bueno, pues ahí favorecer de alguna manera, bueno, pues cuando se ve la administración muy apurada, no sé, como el tema de los silencios administrativos, bueno, bien, vamos aquí a echarle una mano a la administración, vamos a darle pues 4 mesitos más, pero no solamente amplía el plazo, sino que además hace una cosa muy importante, que es elimina el requisito y la exigencia de la denuncia de la mora que se recogía implícitamente en la legislación anterior. Fíjense lo que decía el artículo 12.3 de la ley del 95. Dice, bueno, sí, mire, tenemos 20 meses. A los 20 meses se produce la caducidad del expediente. Pero, ojo, se produce la caducidad del expediente no como ahora, que ya es, bueno, pues automática, ¿no? Sino que, no, se producirá si usted me pide el archivo. Y después, no desde que usted me pida el archivo, sino déjeme 60 días más para resolverlo. Y si yo no lo resuelvo, se tiene por caducar, ¿vale? Pero si lo resuelvo, ya no estaría caducado. Bien, ¿qué pasa entonces con esta denuncia de la mora? Se elimina, pero ojo, no es que se elimine ahora la ley en el año 2016 aquí en Galicia, es que ya estaba eliminada en la ley 30/92, porque la denuncia de la mora, la exigencia de denuncia de la mora, estaba recogida en la ley 30/92 en el texto originario, pero con motivo de la modificación que tuvo lugar en el año 99, esa que tuvimos que estudiar todos, que decíamos, Dios mío, pues ya acabamos de estudiar la del 92, ya tenemos que estudiar la del 99. Bueno, pues esta reforma del año 99, que hace un giro al silencio y que fue tan aplaudida, aprovecha para eliminar ya esa exigencia de la denuncia de la mora. Entonces, ¿qué pasa con los expedientes que se inician desde la entrada en vigor de la ley? Aquí está. la ley del año 99 hasta que ya entra en vigor la del 2016, estoy hablando en materia de patrimonio cultural, que es donde ya se elimina, digamos, del texto normativo autonómico. ¿Qué pasaba con todos estos expedientes? Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo vaciló. Tenemos un primer grupo de sentencias que decía, bueno, a ver, vamos aquí a aplicar la legislación sectorial. Vamos a darle prevalencia a lo que dicen las legislaciones autonómicas, porque no lo hacía solamente, ojo, no lo hacía solamente Galicia. Lo hacía Galicia y lo hacían todas porque lo hacía también la ley estatal. Y la ley estatal todavía se mantiene. No ha sido objeto de modificación esa exigencia de la denuncia de la mora. Pero bueno, da igual, no pasa nada con que se mantenga ahí, porque si bien, efectivamente, el Supremo decía que había que ir a la legislación específica sectorial de cada comunidad autónoma y que se mantenía vigente la exigencia de la denuncia de la mora, en el año 2012 cambia el criterio. Lo modifica, lo justifica, lo motiva, muy bien motivado, y en esa sentencia de 27 de marzo del año 2012 dice no, aquí tiene que prevalecer lo que dice la ley básica, que es la ley 30/92, en la redacción dada por la ley 4/99, ¿no? Con lo cual, con esta doctrina, se nos caían abajo en la consellería, yo no sé de la consellería, pero bueno, seguro que los que están aquí conocen el tema, se nos caían abajo los expedientes. ¿Cuál se salvó? Pues se salvaron muchos, ¿eh? Y entre ellos el de la declaración de Vic de la Casa de Castelán. ¿Por qué? Porque cuando se edita la sentencia en el año 2011 todavía no se había dictado, no había modificado el criterio del Tribunal Supremo. Entonces, como todavía se regía el criterio anterior, dijeron, no, aquí aplicamos la legislación especial, vamos a lo de, tienen que pedir el archivo, 60 días desde que piden el archivo, y con todos esos cálculos estaba dentro de plazo. Justitos, pero dentro de plazo. Bien, 10 minutos, sí, 10 minutos, de verdad. Bueno, vamos a ver. Importante tener en cuenta que no se puede retrotraer la caducidad, las declaraciones de caducidad del procedimiento. De esto me gustaría hablar más. Esto dio lugar a muchísima guerra con las Salinas de Naos en las Islas Canarias, porque allí tenían una práctica, pues ya lo voy a decir, allí tenían una práctica de que, bueno, llega el plazo, vence el plazo para declarar la caducidad, yo no lo caduco, dice la Administración del Cabildo Insular, yo no lo caduco, y allá dentro de un año, dos años y medio, lo caduco. Y le doy efectos retroactivos a la declaración. Y le doy efectos retroactivos a la fecha en que tendría que haber decidido la declaración de caducidad por vencimiento de plazo cuando tenía que haber sido. Claro, ¿qué pasaba con esto? Esto pervertía absolutamente el sistema, porque como luego veremos, pero ya lo tengo que adelantar ahora, si no, no puedo continuar con esta explicación, es que, como ustedes saben, porque también además ya lo dijo antes Isabel, hay una prohibición de iniciar un nuevo procedimiento de declaración de BIC desde que transcurren, una prohibición de iniciar un nuevo procedimiento en el plazo de 3 años desde que se caduca el procedimiento anterior. Luego podríamos hablar un poco de qué pasa con nuestra norma, pero ya no me da tiempo, porque bueno, yo creo que en nuestra norma el legislador comete un error, pero bueno, da igual, no le vamos ahora aquí a sacar los colores al legislador, pero bueno, para continuar. Pero, bien, entonces, claro, pervertía absolutamente el sistema. Al retrotraerlo a la fase, al momento anterior, claro, ¿qué pasa? Incoa nuevamente el procedimiento, burla la prohibición de no poder incoar de nuevo en el plazo de 3 años, con lo cual el propietario del bien, de todos los propietarios de todos los terrenos afectados por esta declaración, como sitio histórico, no pudieron ejecutar licencias de obras. Se vieron impedidos de ejecutar obras en esas parcelas, en esos terrenos, desde el año, nada más y nada menos, desde el año 97, hasta que llega el Tribunal Superior de Justicia en el año 2008 y empieza ya a dictar sentencias diciendo, bueno, es que esto es inadmisible, no se puede admitir. Bueno, en cuanto a la prohibición nuestra, el error está en que el artículo 20, fíjense, de la ley gallega, el apartado segundo dice, en caso de producirse la denegación expresa, no, esto no está pensado, la prohibición del plazo de 3 años no está pensada para regir en aquellos supuestos en que hubo una denegación expresa, no, está pensado para aquellos supuestos en donde se archivó por caducidad. Fíjense lo que dice la Ley de Patrimonio Histórico Estatal. ¿De dónde viene el error del legislador gallego en el apartado segundo? El error viene porque en el texto originario de la ley, bueno, por lo menos en el que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que decía, ahí lo tienen, en la parte de la derecha, parte superior derecha. Miren lo que decía el artículo 20 en el texto que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Dice, una vez que vencen los 24 meses, no dice se produce la caducidad. Dice, no, se entenderá declarado bien de interés cultural. Eso era una barbaridad, una barbaridad. Eso conculcaba todo lo que dice la legislación básica, lo que decía la ley 30/92 y ahora la ley 39/2015. Se da cuenta y dice, uy, esto, a lo mejor esto pues pudo ser un borrador, un anteproyecto, se les coló, los mandaron al boletín, se dan cuenta y dicen, uy, hay que corregirlo, lo corrigen. Hay una corrección de errores donde lo corrigen. Dicen, no, transcurridos los 24 meses no se produce la declaración de interés cultural, lo que se produce es la caducidad. Ah, pero se olvidaron de corregir el inicio del apartado siguiente del mismo artículo, que es donde tendría que decir, declarada la caducidad, no se podrá iniciar en el plazo de 3 años el procedimiento. Bueno, vamos entonces ahora ya muy brevemente al ejercicio de la acción pública. Como disponemos de poco tiempo, simplemente voy a dar unas pinceladas a estas cuestiones. Luego, si quieren, en la fase de coloquio, si alguien es valiente y se queda y tenga alguna pregunta que hacer, podemos abundar más sobre este tema. Es muy apasionante el tema del ejercicio de la acción pública, pero como también lo era lo otro, bueno, pues, en fin, ya uno no sabe cómo racionar el tiempo. Bien, ¿dónde está la base del ejercicio de la acción pública? ¿Qué significa? En primer lugar, ¿qué significa el ejercicio de la acción pública? Bueno, pues significa que cualquier persona, cualquier ciudadano y cualquier persona, sin necesidad de que tenga un interés legítimo, podrá intervenir en todos los procedimientos administrativos en materia de patrimonio cultural. De hecho, la mayor parte de los procedimientos que se inician para declaración de BIC y para catalogación de bienes, la mayor, bueno, a lo mejor soy muy atrevida diciendo o muy exagerada diciendo la mayor parte, pero una muy buena parte de ellos se inician precisamente por el ejercicio de esta acción popular. El ámbito del patrimonio cultural no es el único en donde se reconoce, donde el legislador reconoce esta, bueno, pues esta acción, sino que también uno de los más característicos es el ámbito urbanístico y también, pues, por ejemplo, el de protección de costas. No hay muchos. ¿Y por qué no hay muchos? Bueno, pues la razón lógica de que no existan muchos es porque supone una excepción a la regla general de legitimación, que va vinculada siempre, pues, a la existencia de un interés legítimo, que aquí, sin embargo, no tiene por qué existir. ¿Y dónde está la razón de que se conceda esta herramienta? Bueno, pues que porque en la Ley de Patrimonio Cultural es verdad que se le concede una serie de derechos a los ciudadanos. A ver, es que el patrimonio cultural es un bien que pertenece a toda la colectividad. Se le concede una serie de derechos, destacamos aquí el de acceso, el de disfrute, etcétera, etcétera. Pero también se le imponen unas obligaciones. Los ciudadanos también estamos obligados a velar por la conservación y la protección del patrimonio cultural. Entonces, lo que hace el legislador, dice, bueno, pues como contrapartida, le vamos a dar una herramienta al ciudadano para que pueda hacer valer esos derechos y para que pueda cumplir esas obligaciones. Las cuestiones más importantes, a mi juicio, que se pueden tratar, aunque sea muy telegráficamente a propósito de este tema, es el del ámbito subjetivo, que se entiende como ciudadano, el de las vías a las que se extiende su ejecución, solo la vía administrativa o también nos podemos ir a la vía judicial con el ejercicio de la acción popular, el reconocimiento de pretensiones. ¿Qué podemos pedir cuando ejercitamos la acción popular? Podemos pedir todo, como si fuéramos el interesado. ¿Cómo se puede limitar? ¿Se puede limitar el ejercicio de esta acción popular según el acto que se recurre, según los motivos de impugnación que se invoquen? Y por último, ¿cuáles son los límites? ¿Qué es eso del abuso del derecho? ¿Qué es eso de la mala fe? Bien, muy, muy telegráficamente. El ámbito subjetivo. Aquí, barra libre. Hasta tal punto de que, fíjense, por ejemplo, en el caso de los concejales, no solamente se les reconoce la legitimación por el ejercicio de la acción popular, sino incluso como representantes populares que son. Es decir, muchas veces los concejales, cuando actúan en este ámbito, y cuando digo en este ámbito, aquí ya no me estoy centrando en patrimonio cultural, estoy hablando también en el urbanístico, porque todo lo que vaya a decir aquí se extiende, es absolutamente trasladable a todos los ámbitos del ejercicio de la acción pública. Claro, dice, bueno, es que el concejal no solo puede actuar en base a un doble título legitimador, el ejercicio de la acción pública o la representación de los ciudadanos. Lo mismo sucede con el ciudadano que actúa también al amparo de la acción que le reconoce la Ley de Bases del Régimen Local, el artículo 68. También podría actuar a través de ese doble título legitimador o triple. Yo puedo tener un interés legítimo, a su vez puede ser un vecino, le insto a la entidad local que actúe de alguna manera y no lo hace, y al mismo tiempo puedo ejercer la acción popular, ¿no? Y a veces hay quien lo hace, a veces en los tribunales lo que hacemos es que, bueno, aquel que vemos que realmente viene con un título amparándose o queriéndose amparar en un interés legítimo y vemos que luego realmente no lo tiene, bueno, lo reconducimos por el ejercicio de la acción popular y no le negamos legitimación activa. Personas jurídicas, bueno, yo no hablo de estos dos supuestos, pues bueno, personas jurídicas, aquí entran todas, aquí no es la limitación de medio ambiente. De esto voy a decir una cosa muy importante al final de todo, ¿eh? Pero de momento, y menos en patrimonio cultural, no hay ninguna limitación para el ejercicio de la acción pública por parte de las asociaciones y de las personas jurídicas, comunidades de vecinos, perdón, asociaciones de vecinos, comunidades de propietarios, etc. ¿Y los extranjeros? Bueno, los extranjeros, claro, ¿qué dice el 125 de la Constitución? Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular. Ah, pero de repente coge, nos llega la ley orgánica del Poder Judicial y nos dice, ah, solo los de nacionalidad española. Esto mismo lo dice la ley de enjuiciamiento criminal. Se llegó a plantear una cuestión de inconstitucionalidad de la ley de esos preceptos de la ley de enjuiciamiento criminal y de la ley orgánica del Poder Judicial, que fue inadmitida a trámite por carencia de fundamento en el año 2009. Al final, el tema quedó zanjado, de forma definitiva, es decir, de forma clara, completa y definitiva, porque hasta el año 2015 no es que no se llegaran a plantear problemas, claro que se llegaron a plantear problemas en la vía judicial, pero siempre los tribunales pues iban aplicando pues el proactione, bueno, pues a ver, es que la ley de extranjería, y se iba reconociendo legitimación. Bueno, ya lo deja claro el Tribunal Supremo en la sentencia del año 2015, interpretando la ley de extranjería, la ley 4/2000, que es la que reconoce los derechos y las libertades de los extranjeros en España. Bien, vías. Aquí voy a citar dos sentencias muy recientes del Tribunal Constitucional, porque fíjense ustedes, ¿por qué hay una legitimación para el ejercicio de la acción popular, no solo para ejercitarla en la vía administrativa ante la Administración, sino también para ir a la vía judicial ante los tribunales? Eso no es porque lo digan las legislaciones autonómicas, que no pueden hacerlo. La ley del 95 nuestra lo decía. Fíjense cómo ahora ya no lo dice. Lo dicen muchas legislaciones autonómicas, pero da igual que lo digan las legislaciones autonómicas. Quien ampara la posibilidad de ir a la vía judicial ejercitando la acción pública es la ley estatal. Solo el legislador tiene competencia, al amparo del 149.1.6, competencia exclusiva en legislación procesal. Y solo él puede regular quién tiene o no tiene legitimación para acudir a la vía judicial. Dice, ah, pero ya lo tiene, ya lo hace. Porque fíjense cómo el artículo 19 de la ley jurisdiccional dice que se reconocerá el ejercicio de la acción pública en todos aquellos ámbitos en los que la ley, dice, las leyes lo reconozcan, pero no se está refiriendo a las leyes autonómicas, se está refiriendo a las leyes estatales. Aquí hay una ley estatal que reconoce el ejercicio de la acción pública, que es la ley del 85, ya estamos amparados. Ah, pero ¿qué sucede en esas sentencias? En estos casos resueltos por el Constitucional, en estas sentencias, bueno, la 80 del 18 es del mes de septiembre, ¿qué sucede en estos casos? Aquí es una ley de vivienda del País Vasco, que fueron anulados por el Tribunal Constitucional los artículos en los que se reconocía el ejercicio de la acción popular en una materia de vivienda que la legislación estatal no reconoce. Y como hay esa invasión de las competencias estatales, se declaró la nulidad. Bien, reconocimiento. Bueno, ejercitamos la acción popular. ¿Podemos pedir cualquier cosa? Imagínense la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. La Administración ha iniciado un procedimiento de modificación de la delimitación y del trazado del Camino de Santiago. Y entonces llega la Asociación y dice, uy, no, nosotros queremos que se respete el trazado histórico, con lo cual vamos a personarnos en el seno de ese procedimiento y además vemos y comprobamos que están afectando a uno de los vecinos del lugar en el que se está llevando a cabo esa delimitación, y vamos a pedirle a la Administración, primero, que deje sin efecto, imaginemos que ya están recurriendo, si al final acaba el procedimiento, con un acuerdo de delimitación que no es conforme con los intereses de esa asociación. Entonces piden, primero, que se deje sin efecto la delimitación que no respeta el trazado histórico. Segundo, mire, a este vecino que tenemos, que es el vecino amigo, porque normalmente el ejercicio de la acción pública la ejercita el vecino enemigo, pero en este caso vamos a poner que tenemos un vecino amigo y pues nos enteró mucho y decimos, bueno, pues ya de paso de rondón, pues vamos a pedirle a la Administración que deje sin efecto la suspensión de las licencias que le permita ejecutar la obra que no había podido ejecutar porque resulta que en la delimitación del camino pues está afectado esa parcela del que es propietario. Es más, Como le ha causado daños y perjuicios, vamos a pedir que se le indemnice. La primera pueden hacerlo, pero las otras dos no. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la acción pública no puede servir de amparo para solicitar el reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas, ni tampoco para colocarse en situación de defensa de intereses ajenos. Y en estos dos casos, tanto en uno, vamos, en estas dos últimas pretensiones, se estaban colocando en la asociación, se estaba colocando en esa situación. Y no se puede amparar ni a la vía administrativa, ni se puede amparar esa pretensión. Bueno, la vía administrativa, evidentemente, no se va. Sería algo insólito que la Administración reconociera estas pretensiones. Pero si no se van a reconocer en la vía administrativa, la Administración tampoco lo se va a reconocer en la vía judicial. Bien, según los motivos de impugnación y según el acto que se impugna. Bueno, vamos a imaginar que en este mismo caso, dice, bueno, según los motivos de impugnación voy a poner otro que se puede entender mejor. Imagínense que nos encontramos en una materia propiamente urbanística, ¿no? Un tema de planeamiento, un tema de incluso pues de adjudicación, que es el caso sobre el que versa esta sentencia del Tribunal Supremo, de adjudicación de la condición de agente urbanizador. Entonces, en el ejercicio de la acción pública se impugna esa adjudicación de la condición de agente urbanizador y dice la Administración, no, cuidado. Esto no se puede, usted está ejerciendo la acción pública, usted no puede pedir eso, no puede invocar un motivo de impugnación que no tiene nada que ver con el derecho urbanístico, claro, porque además los motivos de impugnación eran que no se había respetado los principios y requisitos que inspiran la legislación contractual. Ya, como usted se está escapando de la legislación urbanística y se está yendo hacia la legislación contractual, para invocar unos motivos de impugnación de esa adjudicación, ya no puede ejercitar la acción pública. Y el Tribunal Supremo dijo, no, sí que se puede, porque lo que importa es la materia sobre la que versa el acto, el ámbito en el que se dicta ese acto administrativo. Como es un ámbito urbanístico, hay que reconocer el ejercicio de la acción pública. Acto. Imaginemos que en el ejemplo que... El supuesto dicho que nos ha servido de ejemplo de la delimitación del Camino de Santiago, la modificación de la delimitación del Camino de Santiago, dice la asociación, se nos pasó el plazo para recurrir. Bueno, pues vamos a pedir una revisión del acuerdo de delimitación. Y lo vamos a hacer por la vía del recurso extraordinario de revisión, que como saben los juristas que están aquí presentes, incluso seguro que los técnicos también, las causas son tasadas. Entonces, bueno, nosotros vamos a presentar un recurso extraordinario de revisión. Y dice la Administración, inadmisión, no concurre ninguno de los supuestos que prevé la ley para admitir este recurso de revisión. Se van a la vía judicial. ¿Y qué dice la Administración? No. Usted no puede venir aquí impugnando esto al amparo del ejercicio de una acción pública porque el acto que está impugnando es un acto que inadmite un recurso extraordinario de revisión. Y volvemos a lo mismo de antes. Pero el ámbito en el que se ha dictado el acto que nosotros recurrimos como acto originario impugnado, que es la delimitación del camino, ese es el ámbito que tiene que prevalecer a la hora de comprobar si se puede o no se puede ejercitar esta acción pública. Ya por último, en cuanto a los límites de la acción pública, decirles que hay casos de abuso de derecho, hay casos en los que se aprecia la mala fe, pero que sepan que los tribunales son bastante restrictivos a la hora de apreciar supuestos de mala fe y supuestos de abuso de derecho. Y obliga, además, para poder comprobar todos los datos que permitan llegar a esa conclusión, obliga muchas veces, prácticamente todas, a analizar la cuestión de fondo. Da igual que sea un vecino enemigo, da igual el ánimo de venganza. Si luego al final, como dice el Supremo y otros tribunales, acabamos estimando, porque entendemos que efectivamente lo que aquí se ha hecho es una barbaridad, da igual, ya está amparado por el ejercicio de la acción pública, ¿vale? Y lo último que les quiero decir y que antes les he anunciado es que cuando hablábamos de las personas jurídicas, de la materia medioambiental, es que así como los criterios de análisis de los supuestos de abuso de derecho y de mala fe son muy restrictivos, los tribunales se amparan sobre todo en el proactione, tutela judicial efectiva y bueno, y todos estos principios acuñados por el Tribunal Constitucional, que sepan que al menos en materia urbanística, y esto es información dada de buena mano, una fuente de información buenísima, que aquí seguro que lo conocemos todos, a José Ramón Chávez, que está en marcha un anteproyecto de reforma de la ley para restringir en el ámbito urbanístico, no en el ámbito de patrimonio cultural, pero bueno, esto es una jornada que engloba las dos materias, está en marcha un anteproyecto para reducir y limitar el ejercicio de la acción pública, ¿vale? Y la quieren hacer equiparable a la que existe en materia de medio ambiente. Es decir, solamente va a tener legitimación las personas jurídicas, nunca las físicas, solo las jurídicas. Y ojo, no cualquier asociación ni cualquier ONG, no. Tiene que ser personas jurídicas en donde sus estatutos tengan como finalidad la defensa del, del urbanismo, la legalidad urbanística, y además que figuren inscritas pues con un mínimo de tiempo, como sucede con las personas jurídicas, las asociaciones y ONGs en materia medioambiental. Bueno, con estas palabras doy por finalizada mi intervención. Muchísimas gracias por todo el interés que han mostrado, porque desde luego a estas horas pica más el gusanillo, ¿verdad?, del hambre que la capacidad de concentración. Gracias.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, allí hay varias.
Lo más breve posible. El instrumento jurídico legislativo parece un instrumento útil, pero noto en falta.
Perdón, al... no has escuchado.
Sí, me ayudan.
Mire, ¿a quién va dirigida la pregunta? No, a Dolores.
La cuestión es la siguiente. El instrumento legislativo parece satisfactorio y bien confeccionado, pero noto una ausencia que es el atendido al patrimonio bibliográfico y por ejemplo una cadencia que me afecta concretamente, que es la siguiente: a la bibliografía, a los libros, objetos bibliográficos.
No sé si me oye. Un poquito, no se oye muy bien. No se oye muy bien.
¿Se oye mejor?
Sí, pero
consigo que llegue.
Sobre el plan básico autonómico vamos a hablar esta tarde, por eso hoy lo hemos hecho de pasada.
Es una cuestión puntual.
Sí.
Y que esto, el patrimonio inmaterial es una cuestión, pero el patrimonio bibliográfico, esto es material. Y creo que existe una carencia, y concretamente en el término que se habla de la música, se habla del patrimonio musical, que se cuida, pero no hay una mención, insisto, ni al patrimonio bibliográfico ni, por ejemplo, a las colecciones de partituras y todo, y entonces queda ahí un hueco que no comprendo bien cómo se puede cubrir. En el caso de Andalucía, Euskadi o Cataluña, por ejemplo, sí ha sido cubierto hace ya años en Andalucía, a partir del año 86 con la creación del Centro de Documentación Musical de Andalucía, y en Euskadi ya desde el final de los 70. Entonces, simplemente una simple llamada de atención que creo que queda desprotegido ese tipo de patrimonio.
Tomaremos nota, pero quiero también decir que yo no he hecho la ley de patrimonio cultural.
Evidentemente.
En todo caso, sí es cierto, y sí que me gustaría recalcar, ya que habla de las manifestaciones musicales, algo que es importante, y es que... supongo que mañana Ana, lo voy a decir en castellano, supongo que mañana Ana, cuando hable del patrimonio material, no sé si se va a referir a esto, pero cuando habla de las festividades en general, una de las cuestiones en relación a la música, por ejemplo, que se planteó por ahí, que escuchamos, ¿no?, la declaración de las verbenas o de las orquestas como patrimonio inmaterial de la comunidad autónoma. A ver, las verbenas y las orquestas no son patrimonio inmaterial de Galicia, ¿vale? Es decir, son la verbena de la Paloma, es de Madrid. Es decir, una cosa son las manifestaciones festivas de la comunidad, y yo entiendo que la música como manifestación cultural sí que está protegida con la declaración genérica de lo que es el patrimonio inmaterial. Pero bueno, no estaría de más que se hubiese mencionado específicamente.
Es que lo mencioné porque su exposición me ha interesado muchísimo, y entonces noté la ausencia esa, que es la referida, insisto, a objetos concretos, como son instrumentos, partituras, fonogramas, etcétera. Estamos hablando de objetos materiales que son que sirven para hacer música o son soportes de música. El sonido sí es patrimonio inmaterial, pero las partituras y los órganos o los discos son objetos materiales que tienen que ser atendidos por el legislador.
Bueno, no podemos confundir dentro del patrimonio material los derechos sobre el patrimonio material con lo que es la materia. El libro Es la obra del autor lo que es patrimonio material. El libro materialmente no es patrimonio material. No sé si me explico. Podemos declarar patrimonio material la obra de un autor. Podemos declarar patrimonio material la partitura. Pero el soporte material del libro, eso no es patrimonio material. Pero estamos hablando ya de un patrimonio que es el bibliográfico, que no vamos a tratar aquí, y que ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de incunables y estamos hablando de otras cosas, que es diferente. Pero no estamos hablando de eso. Eso no entra dentro de lo que es el patrimonio material, estamos hablando del patrimonio bibliográfico, que es una cosa distinta. ¿Vale? Que no hemos podido, por falta de tiempo, tratarlo en estas jornadas. Es una cosa distinta.
Hola, buenos días.
Sí.
Bueno, mi pregunta es relativa a la deficiente protección de un elemento esencial del patrimonio etnográfico gallego, como son los molinos. Por ejemplo, bueno, vemos que en el artículo 92 de la actual ley pues establece que los hórreos son BICS, bienes de interés cultural. Sin embargo, por una extraña razón, no se incluyen como tales los molinos, cuando precisamente forman parte del mismo elemento de subsistencia, es decir, los hórreos, ¿qué es lo que se almacenaba en ellos? Pues el maíz que se molía después en los molinos. Además, estos molinos forman parte esencial de la formación de la cultura gallega, porque en fiestas populares típicas relacionadas con la molienda, como son las muiñadas, es donde precisamente se generaban un montón de leyendas de patrimonio inmaterial, incluso hasta bailes tan típicos como la muiñeira, que se llama muiñeira no de casualidad, sino porque tiene una relación con los molinos. Y esos molinos y eran algo fundamental para entender tanto el patrimonio inmaterial y los modos de subsistencia de las personas hasta hace muy poco realmente. Entonces, mi pregunta es relativa a si hay alguna intención de enmendar esta laguna en futuras reformas, dado que, bueno, incluso en otros bienes, como son los catalogados, también veo que tampoco hay una obligación de catalogación, porque en el artículo 8.1 se dice que se podrán ser declarados, ser catalogados, ¿no? O sea, que ni siquiera tampoco hay, digamos, bueno, pues no los establecemos como BIC, pero por lo menos establecemos una obligación fuerte de que sean al menos catalogados. Pero vemos que tampoco existe, se permite y se dice que se presume que hay un valor etnológico en los molinos. Más adelante, en otro artículo, en el artículo 91, se dice que se presume que hay ese valor etnológico, pero no se obliga a esa catalogación. Entonces, mi pregunta viene por ahí, porque realmente también cuando se estaba hablando no solo del patrimonio inmaterial, sino de la paisaje, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene más relevancia con el paisaje gallego que precisamente es la conjunción de naturaleza, los ríos, nuestro patrimonio natural, que las circunstancias orográficas aquí en Galicia permiten que haya un número muy grande de molinos que no hay en otras partes? Es decir, que hay molinos de agua en muchas partes en otros lugares del mundo, pero quizás con esta cantidad no existe, y eso no se revela esa especialidad que tenemos aquí, tener molinos prácticamente en cualquier regato. Y eso es parte de la identidad también, identidad gallega, porque estamos hablando que si no había esas papas de millos para a alimentar a los menores de la casa, pues era un trauma para la gente de hasta hace muy poco. Si se recoge un poco ese patrimonio inmaterial de la gente, ahora estamos en una sociedad que hemos olvidado, estamos en una sociedad más urbana y hemos olvidado prácticamente esos antecedentes, pero esto es una llamada de atención acerca de la importancia y la relevancia que tenía, no solo para la subsistencia, sino para el patrimonio inmaterial. Nada más, gracias.
Bueno, pues tomo nota de esa llamada de atención, sobre la que yo poco puedo hacer, porque lo único que me veo yo obligada es a comprobar si la Administración acata la Ley de Patrimonio Cultural o no, poco más. No intervine dentro de lo que es ese proceso, salvo para informar la Ley de Patrimonio Cultural. No voy a decir cómo ha sido mi informe, pero es una decisión técnica y una decisión, en su caso, del autor de la ley, del legislador, el determinar qué es lo que incluye dentro de la definición de patrimonio etnográfico, qué presunciones son las que realiza y a partir de qué fecha. Puedo estar más o menos de acuerdo contigo. Ahora, previsión de reforma. Yo creo que ya necesitaríamos, con las reformas que ahora mismo se han hecho de la Ley de Patrimonio Cultural y las que se avecinan, tal vez incluso un texto refundido, pero teniendo en cuenta que este proyecto de Ley de Patrimonio Cultural se inició en el año 2008 y no salió hasta el año 2016 de esta forma, porque fue muy difícil llegar a un consenso, yo no aventuro ninguna reforma de la Ley de Patrimonio Cultural. A corto plazo. ¿Eh? A corto plazo. Salvo que haya alguna ley de medidas en la que se les ocurra meterlo, yo no, vamos, no he oído nada de este tema, en relación concretamente a los molinos. Sí he oído la gente que les llama la atención el tema de las presunciones, que os lo he comentado antes, yo desconozco la razón de la inclusión técnica de las presunciones de que a partir de una determinada fecha se presume su valor cultural y a partir de determinadas fechas incluso se presume su condición de BIC de determinados bienes, pero sí es cierto que nos ha resuelto problemas importantes, por ejemplo, en relación a los hórreos, donde tenían la consideración de BIC hórreos que ya eran de ladrillo. Bueno, y eso sí que nos ha resuelto problemas jurisdiccionales. Ahora, los efectos técnicos de si eso debe ser considerado o no como patrimonio material a proteger o patrimonio etnográfico a proteger, pues eso ya no entra dentro de mis competencias. Es una competencia del legislador que entiendo a partir de las reuniones con los técnicos respectivos, si es que ha partido, si no ha sido su propia voluntad del legislador. Pero bueno, no conozco que haya ninguna intención de modificación de la norma en ese sentido. Por lo menos no me lo han comentado. También digo que no me comentan casi nada. Bueno, sí. No vaya a ser que lo pare. Bueno, si no tenéis más preguntas, hacemos un descanso para la comida y nos vemos por la tarde a las 4:30 para hablar con Diego Gómez, al que veo ya por aquí, de urbanismo. ¿Vale?